Bueno, pues nos vamos a acercar en esta entrevista al título Utopía no es una isla, catálogo de mundos mejores, escrito por Laila Martínez, también autora de otros fanzines, ensayos, por ejemplo, Gestación subrogada con Pepitas de calabaza, o como decíamos, bueno, pues también diversos escritos y fanzines. También ha traducido ensayos y novelas para diferentes casas editoriales y colabora con diferentes medios como El Salto o La Última Hora. Además, también hablaremos de ello, pues desde 2014 codirige la editorial independiente Antipersona. Ya tenemos a Laila Martínez al otro lado del teléfono. Buenas, Laila.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Nada, a ti por hacernos este huequito en, bueno, pues en un día a día, en una vida que supongo que, bueno, pues que estarás muy ocupada, así que te agradecemos que estés en los micrófonos de Alavedi y en este Suelta la Olla. Y bueno, pues comentábamos, ¿no?, que desde 2014 pues eres parte del equipo editorial de Antipersona, y quizás, si te parece, empezamos por ahí, bueno, pues acercándonos a esta editorial. Cuéntanos un poco cómo surgió, con qué objetivos.
Pues Antipersona surgió por, o sea, surgió con que entonces era mi compañero de piso, que bueno, también es amigo, nos conocíamos desde hace mucho, y un poco por, al principio, como una editorial de fanzines, porque nosotros veníamos ahí mucho del mundo de los fanzines, de los fanzines de música, que era en realidad con lo que empezaron, ¿no? Estos que en su momento te suscribías por listas de correo, pero que eran listas de correo, no de correo electrónico, sino de correo físico, ¿no? Y que metías ahí el dinero en el sobre, te enviaban el fanzine fotocopiado, ¿no? Y pero que era la manera de muchas veces enterarte de cómo te gustase algo que no fuese así muy mainstream, ¿no? Como te gustase, yo qué sé, el heavy o el punk o tal, era la manera de enterarte de los grupos, ¿no? De dónde iban a tocar, de los discos que sacaban, te grababan las cassettes, él venía de eso. Y yo venía como más de fanzine político y más como media difusión y pues de feminista, ¿no? Como más, que en Madrid había bastante por la zona del Rastro, ¿no? Y también pues ahí, ¿no? Pues las ocupas en los centros sociales. Y entonces empezamos así como editar textos y traducir textos pues que veíamos que no estaban, que no encontrábamos en otros lados, o historias también así curiosas, más desconocidas, pues como los batallones solo formados por mujeres que ha habido en distintos conflictos, ¿no? Como cosas así que más desconocidas, pero que nos parecían interesantes. Empezamos. Y al principio pues estuvimos como un par de años solo editando fanzines, que la verdad es que se empezaron a hacer así bastante conocidos, nos los pedían las librerías también, y ya estaban en un montón de librerías. Y luego ya empezamos con los libros, porque claro, también había algunos textos que el fanzine, pues por su propia estructura, ¿no?, y dimensión, pues se nos quedaba pequeño. Y entonces empezamos a editar ya también libros con un poco más, bueno, pues cosas que no nos entran en el formato fanzine, pues que se vayan como al formato libro. Y todo, la idea era eso, ¿no? Pues siempre que tuviesen, sobre todo han sido textos políticos, pues ensayo, ¿no? Traducciones, también algunos nuestros. Y la idea era un poco contar cómo hay aspectos de la historia que son más desconocidos, ¿no? Episodios históricos más desconocidos o que quedaban un poco fuera de ese foco, ¿no? Que siempre la historia no oficial parece que siempre enfoca al mismo sitio, ¿no? Y que hay un montón de cosas que han hecho la gente que está fuera de Occidente, ¿no? Fuera de, o que han hecho las mujeres, o que han hecho las clases que no son las clases dominantes, ¿no? Pues que quedan fuera de la historia y que merecía la pena contarlas. Y así empezó.
Sí, como decías, ¿no? Bueno, pues hay fanzines que sí que bueno, se han movido mucho, ¿no? Por ejemplo, el de Pasamontañas, Hijabs y Capitalismo Baboso, ¿no? Sobre la imagen de las mujeres en las guerras. Bueno, pues ese fanzine por aquí sí que se estuvo moviendo bastante y bueno, y también era muy interesante, ¿no? La reflexión que hacías en el mismo. También, bueno, después te preguntaré también que si quieres pues nombrar algún título que hayáis publicado, sino también invitaremos a quienes nos estén escuchando pues que salseen un poco en las publicaciones de Antipersona. Pero antes también, bueno, me gustaría preguntarte pues un poco sobre los criterios que utilizáis a la hora de elegir trabajos para publicar. Y bueno, ¿cómo es todo este proceso también editorial, ¿no? Que bueno, pues que al final, ¿no? nos llega un libro a nuestras manos y no sabemos todo el trabajo que hay detrás, ¿no?
Sí, pues a veces son los propios autores los que nos lo envían, como si piensan que puede encajar un poco en nuestra, pues un poco la línea editorial que tenemos. Uh-huh. A veces son ellos los que nos lo envían, a veces lo envían y está ya muy como que solo le queda una corrección y casi ya se puede publicar, y otras veces sí que requieren más, como más trabajo, o, no sé, por ejemplo el de Ladronas Victorianas, que también ha tenido así como que se ha movido un montón también, es uno de nuestros best-sellers entre comillas, pues ese por ejemplo era un artículo, el autor nos envió un artículo largo y la idea, él lo pensaba como para fanzine y contaba toda la historia de la aparición de los centros comerciales en la época victoriana, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, contaba sobre todo pues juicios, casos que hubo de las mujeres burguesas, que porque entonces se pensaron, aparecieron como muy para las clases altas y como muy lujosos, ¿no? Y se pensaron, o sea, y las mujeres burguesas no iban a comprar, muchas robaban, ¿no? Como las cosas que hacían las sufragistas, también se reunieron en los centros comerciales, en las cafeterías de los centros comerciales. Como que hubo mucha intersección ahí, ¿no? Porque de clase, de género. Y, por ejemplo, ese pues era un artículo y le dijimos que estaría muy interesante como contar también la otra parte, la de las dependientas, que eran de clase baja, claro, y que además estaban en unas condiciones a que las tenían ahí en el sótano, viviendo, trabajaban 7 días a la semana, o sea, como una cosa tremenda. Y que como contar las dos partes de la historia, ¿no? De un lado y otro del mostrador. Y él lo alargó así y al final salió un libro, ¿no? Pues a veces. Y luego otras veces somos nosotros los que o buscamos una traducción de un libro que hemos leído de otro sitio y nos ha gustado y pensamos que es importante que esté por aquí, o a veces, sobre todo, por ejemplo, la colección que tenemos una colección más chiquitita en la que son testimonios en primera persona de gente que pertenece a colectivos que no tienen mucha voz o no tienen mucha visibilidad. Y eso, y entonces son libros colectivos con unos 5 o 6 personas, ¿no? Que cuentan en ese libro pues su experiencia en un ámbito concreto que a lo mejor no se conoce mucho o una cosa así, ¿no? Uh-huh. Y ese, por ejemplo, sí que nosotros buscamos a las personas, ¿no? que puedan escribir sobre ello. Y, o sea, como que ahí sí hay una labor más de búsqueda por nuestra parte, ¿no? Más que de recibir el manuscrito. O sea, como que son las dos vertientes, ¿no? Y bueno, luego sí, claro, nosotros pues lo que intentamos es que tengan pues visión de género, que tengan visión de clase, que tengan también enfoque, ¿no? Antirracista, o sea, que respeten un poco también esas cosas, o sea, que al final la edición es una labor política, ¿no? Es darle voz a una determinada gente y hay a unos determinados discursos y no a otros, ¿no? Entonces eso creo que, claro, que hay que cuidarlo también, ¿no? ¿A quién le queremos dar voz o qué, a qué discursos tiene? Y quién, a su vez, no tiene voz normalmente Y está bien poner las herramientas de edición a su disposición para que por lo menos eso se conozca o tengan un espacio en el que ellos directamente puedan también hablar.
Uh-huh. También otro de los quebraderos de cabeza o nudos, ¿no? que puede haber también, bueno, pues en las editoriales o en editoriales, ¿no? Pues independientes como la vuestra, autónomas, es el tema de la distribución, ¿no? No sé cómo lo solventáis desde Antipersona.
Claro, es que eso además es uno de los grandes, ¿no? Los grandes problemas, yo creo, en el mundo editorial, por lo menos en el Estado español, porque aquí lo que hay es como dos grandes grupos editoriales, ¿no? El grupo Planeta, el grupo Penguin, Random House, Mondadori, que han ido absorbiendo a los sellos que eran independientes, a los sellos medianos, incluso grandes, algunos, ¿no?, que eran independientes, y como que se ha polarizado mucho, ¿no? Están como esos dos grandes grupos que cooptan una parte enorme del mercado editorial, y luego como editoriales muy pequeñas, en el medio queda muy poco ya, ¿no? Que antes sí había, pues yo que sé, Anagrama, por ejemplo, ¿no? Pues era una editorial que era grande, pero era independiente, pues ya lo ha comprado un grupo italiano, ¿no? Entonces como que se ha polarizado mucho. Y que hay como mucho arriba, no, dos grandes arriba, muy muy grandes, y abajo muchas pequeñas, ¿no? O sea, dentro de las pequeñas hay unas más medianas y otras más pequeñitas, pero y queda muy poco por el medio, y claro, eso es un problema, y tiene también, claro, mucho que ver el tema de la distribución ahí, porque las distribuidoras al final son las que generan también la deuda de las librerías y de las editoriales, porque ellos lo que trabajan es con un sistema de devoluciones. Entonces, tú en una editorial publica un libro, se lo da a la distribuidora y la distribuidora lo lleva a la librería, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ella a lo mejor se ha llevado 1.000 ejemplares y luego en la librería se venden 200. Uh-huh. Entonces, pero tú has tenido que imprimir los 1.000, ¿no? Pero a lo mejor te vuelven 800. Entonces, claro, todo ese sistema como de devoluciones y deuda y crédito que se genera ahí, tanto por el lado de las librerías con la distribuidora como con la de la distribuidora con las editoriales, o sea, como por los dos lados, se genera como un sistema que la verdad es que es muy difícil de... Al final, eso, claro, eso es lo que ha hecho también, que es muy difícil que las editoriales independientes, o sea, como que representes al final un tope para poder crecer y para poder no dejar de ser más chiquitita, aunque seas independiente, crecer un poco más. Y la verdad es que eso también es difícil en realidad es difícil de solucionar, ¿no? Porque tiene que ver con dinámicas ahí del mercado editorial, que, pues, por ejemplo, con la rapidez con la que van las novedades, ¿no? Que las novedades están, pues, 3 días en la mesa de novedades. Y luego ya las editoriales, o sea, luego ya las librerías lo devuelven. Sobre todo las grandes, ¿no? Las pequeñitas y las independientes intentan trabajar de otra manera, pero la Casa del Libro, las NAS, ¿no? Pues la mayoría, en cuanto estás 3 días ahí y luego fuera, y todo eso son devoluciones, y ya se ha generado deuda, o sea, como... No sé, es muy, muy complicado, ¿no? Toda esta rapidez en la publicación, ¿no? Además, como se publica un montón y muchas también, ¿no? Y lo que hacen las grandes, los dos grandes grupos al final también es un poco una estrategia de inundación del mercado, ¿no? Ellos saben que si publican 40 libros en un mes, Planeta, ¿no? Pues sabe que si publica 40 libros en un mes, no van a funcionar los 40. O sea, no es que pierda a lo mejor con ninguno, pero, o incluso con algunos sí, pero es todo lo que ves cuando vas a una librería es suyo, ¿no? Entonces, es un poco esa estrategia de inundación, de aunque pierda con un poco, lo gano, ¿no? Aunque pierda con algunos títulos, lo gano por el hecho de tener todo como copado, ¿no? Y no dejar que también otras editoriales, ¿no?, como crezcan. O sea, como que al final, sea de un sello o de otro, todos los sellos pertenecen al mismo, ¿no? O sea, aunque tú crees que estás comprando un libro de ciencia ficción de la editorial Nova, pero es que la editorial Nova ya pertenece a Mondadori. O crees que estás comprando, estás comprando un libro de Anagrama, pero es que el Anagrama ya pertenece a Feltrinelli, ¿no? Entonces, como que al final, o sea, parece que hay diversidad, pero en realidad todo es lo mismo, ¿no? Sí. Nosotros somos antipersonas, claro, como todo esto, pues esto es un problema, ¿no? Estamos con distribuidoras independientes que trabajan de otra manera, que no trabajan con Amazon, con la Casa del Libro, porque también con las condiciones que ponen son muy difíciles de asumir, ¿no? Para una editorial pequeña. Entonces, que trabajan de forma independiente y no generan todo esto de la deuda y las devoluciones, ¿no? Que es lo que tanto polvo te hace cuando tienes una editorial un poco más pequeña y no tienes un montonazo de dinero para invertir ahí, ¿no? Y tener almacenes y tener tiradas súper grandes y cosas así. Y luego, claro, también todas esas devoluciones, muchas veces los libros acaban destruidos, porque es más caro almacenarlos que destruirlos. Entonces es como una cosa muy perversa de, ¿no?, del funcionamiento del capitalismo, o sea, que también funciona así en otros sectores, ¿no? Pero claro, al final se han imprimido 3.000 ejemplares, se han vendido 500, el resto se han devuelto, de esos a lo mejor se han quedado en almacén 300, por si se vende algo más, y el resto se ha destruido. Entonces es como, aquí hay algo que no puede seguir así, ¿no? Pero que a la vez también es muy difícil de cambiar, ¿no?
Sí, como decías, ¿no?, también responde a ese modelo capitalista, ¿no?, de, bueno, a esa lógica, ¿no? Pues si te parece, bueno, dejamos la referencia antipersona.org para quienes quieran, como decíamos antes, pues salsear en los títulos que tenéis. Y si te parece, pasamos a Utopía no es una isla, este libro que escribías, en parte ensayo, en parte... Pues también como ese catálogo, ¿no? En este caso se publicaba por la editorial Episcaya, y es ese catálogo de experiencias, también catálogo literario, ¿no? A veces, que de utopías que publicabais en un momento histórico en el que la producción de distopías es un bombardeo constante, ¿no? En un presente pandémico y con un panorama de futuro que tiene ciertos factores que también nos pueden hacer que nos lo planteemos difícil, ¿no?
Sí, la verdad es que no parecía como el mejor momento, porque además, claro, yo ya lo estaba escribiendo de antes de que pasase todo esto, y luego me acuerdo de estarlo terminando, de escribir y corrigiendo como en julio del año pasado, y era como, madre mía, vaya momento elegido para hacer esto, pero bueno, también es igual cuando es necesario o cuando puede aportar un poco más.
Sí, eso es, ¿no? Porque... al final con este catálogo, ¿no?, se plantea que ese futuro no tiene que ser como nos lo están poniendo, ¿no?, como lo están previendo.
Claro, es que a mí una cosa que me pasaba porque yo empecé a investigar un poco todos estos temas hace ya como 5 años. Y empecé por la ciencia ficción feminista, como por las primeras mujeres que escribieron ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Coincidiendo con la primera ola del feminismo y con muchas preocupaciones feministas. Entonces empecé un poco por ahí, y porque además todas eran utopías, casi todas las que lo que escribió, porque era la época, era como el género dominante, ¿no? Entonces cuando daba charlas y talleres y tal sobre esto, pues a veces hacía un poco el juego de imaginar o de preguntarle a la gente cómo esta idea de la utopía que tenían estas escritoras de finales del 19, cómo trasladarla un poco ahora y cómo se imaginaban ellos el futuro dentro de 50 años. Y claro, todo el mundo, nadie se imaginaba como el futuro mejor, ¿no? Y además todo el mundo se lo imaginaba muy parecido, o sea, todo el mundo peor que el presente, pero además muy parecido, ¿no? Y a veces era, gente de, de orígenes diferentes, de edades diferentes, y siempre eran muy parecido lo que me decían, ¿no? Siempre era pues el un mundo en el que el capitalismo va a seguir incluso peor, ¿no? Como más de grandes corporaciones. Todo el mundo se imaginaba pues los problemas, ¿no? La crisis ecológica empeorada, como con más catástrofes, ¿no? Medioambientales. Era como así, ¿no? Había como elementos, la tecnología más desarrollada pero muy centrada en el control social. O sea, siempre se repetían como elementos muy parecidos y a mí eso, claro, me llamaba mucho la atención porque a lo mejor no me encuentro a nadie que realmente me diga que cree que dentro de 50 años no va a haber ya capitalismo, por ejemplo, y va a haber un sistema mejor, ¿no? Nadie, ¿no? Como que ni siquiera gente muy militante, porque a veces eran sitios, yo qué sé, ¿no? O centros sociales, y ni siquiera gente como muy militante y que militaba en cosas, ¿no? En ideologías, joder, que en teoría creen que en un mundo mejor, ¿no? Pues ni siquiera ellos en realidad creían que eso fuese a ser posible y mucho menos que lo fuesen a ver ellos, ¿no? Y claro, aquí pues es como, o sea, me empecé a plantear cómo ese universo, ¿no? O sea, ese discurso tan hegemónico sobre el futuro, esa forma de ver el futuro tan extendida, ¿por qué, no? ¿Cómo había llegado a construirse y cómo había llegado a que todos lo compartamos, ¿no? Viniendo, o sea, diferentes ideologías, de diferentes edades, de diferentes estratos sociales, de diferentes orígenes, y cómo había conseguido hacerse tan, tan hegemónico, ¿no?
Sí, ese pesimismo, ¿no? Bueno, de alguna manera sí que quizás es algo que caracterice, ¿no? A estos tiempos también en los movimientos, ¿no? Pero sí que, bueno, pues por eso es importante también, como decías, pues este libro, ¿no? Este catálogo, pues para darle un poco la vuelta o que bueno, pues luchemos con un poco más de perspectiva de futuro y no solo para sobrevivir, ¿no?
Sí, porque además yo sí que creo que al final sí que es un poco contagioso también, ¿no? O sea, porque cuando al final empecé a decir, pero vosotros, por ejemplo, creéis, ¿no? Que, no sé, les ponía un poco ahí entre la pared de, pero no sé, ¿creéis que la crisis ecológica es irreversible? Y te empezás a decir, no, hombre, si hiciese tal, si hiciese cual, no sé qué, ¿no? Y como para también hacíamos un juego muchas veces en los talleres que era imaginarse, nos tenemos que imaginar como arqueólogos del año 2250 que estudiaban, pues yo que sé, unas películas o, ¿no?, de como productos culturales en general de la actualidad, ¿no? ¿Y qué dice esto de nosotros? O sea, ¿qué creéis que pensaría ese arqueólogo del futuro si sobre por ejemplo, pues las películas de ahora, ¿no? O sobre la producción de distopías, ¿no? ¿Qué dice de nuestros miedos o nuestros anhelos? ¿O qué dice de nuestra también falta de esperanza, ¿no? O del cinismo de colectivos, ¿no? Y claro, sí que es verdad que cuando empezaba ya a dar un poco la vuelta, ¿no? Pues sí que empezaban a surgir ideas de, hombre, pues yo qué sé, igual sí que, no sé. Eso como que conseguía darle un poco la vuelta a sus ideas y también decir, joder, pues en condiciones históricas peores, muchas veces que las que tenemos ahora, se han hecho cosas incluso más difíciles, ¿no? O sea que esta idea de que el futuro no está escrito, o sea, que depende de las decisiones colectivas que se tomen ahora. O sea, es verdad que en esa toma de decisiones no todos tenemos el mismo poder, ¿no? O sea, que depende de tu posición en la sociedad y de las intersecciones en las que te sitúes, de clase, de género, pues tienes más poder otro, pero que no es algo que no es como el sol que sale todos los días, ¿no? O sea, que depende de lo que se haga, de las decisiones políticas que se tomen. De todas formas, yo sí creo que en los últimos años, dos años o tres años, sí que ha empezado un poco a gente que tiene ganas, o sea, creo que ahora sí que hay una especie de sensación colectiva de cansancio, yo creo, de las distopías y de, no sé, o sea, siguen muy vigentes, o sea, porque las películas que se siguen estrenando, pues yo qué sé, El Hoyo, ¿no? Por ahora hablar de ficción del Estado español, ¿no? O La Valla, ¿no? O sea, y si estás atento, por ejemplo, a las libros de ciencia ficción, las publicaciones de ciencia ficción, pues son distopías el 99% de ellas. Pero sí que es verdad que yo empiezo, igual soy muy optimista, pero yo sí empiezo a notar como un cierto hastío de eso, ¿no? Como un cierto cansancio colectivo y una cierta necesidad de empezar a pensar como otras cosas. Y lo veo tanto en la ficción como en el ensayo, ¿no? O sea, uh-huh. Yo en ensayo, por ejemplo, estoy así pues atenta a las publicaciones, yo qué sé, editoriales americanas, inglesas, tal. Y sí que, por ejemplo, en ensayos, sobre todo del mundo anglosajón, que, claro, también es el que yo más conozco porque es el idioma que conozco, pero por ejemplo sí que se ven ya incluso ensayos, ¿no?, que ya pues hablan, por ejemplo, de, no sé, de renaturalizar no sé cuánta parte de la Tierra, o hablan de ecosocialismo, o de, ¿no?, como cosas así, que o hablan de expropiar... expropiar las empresas mayores de tal, o sea, que eso, no sé, yo tengo la sensación de que hace 10 años, cuando yo estudiaba la carrera, eso era como impensable, ¿no? O sea, que el ensayo, que alguien serio, ¿no?, se pusiese en una editorial de prestigio y se publicase cosas así, ¿no? Uh-huh. Y que todavía está lejos, ¿no?, de eso también llevarse a la práctica, que sería, no, no solo utilizar, o yo qué sé, por ejemplo, lo del... el movimiento Black Lives Matter, ¿no?, que al final la campaña que le lanzaron era de Funde Police, ¿no?, o sea, que no era bueno que se investigue este caso, ¿no?, sino que era algo mucho más ambicioso, que ya sabemos que luego, muchas veces, ¿no?, pues esto al final es una correlación de fuerzas y de lo que tú aspiras, pues a lo mejor no, te tienes que quedar varios pasos por atrás, pero por lo menos sí que está ya como esa ambición de, no, pues ahora vamos a pedir, ¿no?, como ser eso, ¿no?, volver a ser más ambiciosos y a que las peticiones políticas que, ¿no?, o a las exigencias políticas o las campañas políticas como esta de Black Lives Matter, vamos, que detengan a este policía, que se investigue este caso, sino que fuese, no, pues ahora la policía es el problema, ¿no? Como una visión mucho más ambiciosa y mucho más amplia también, ¿no? Yo creo que sí que se empieza a ver ya como ganas de empezar a pensar en algo más, ¿no? Como con más fuerza y más un poco a lo grande, ¿no? Un poco no pensar solo como en las cosas. También yo creo que con la crisis ecológica, claro, eso también es un poco que no nos queda otra, ¿no? Uh-huh. Yo veo que muchas de estas cosas están, de las cosas más interesantes así también, están saliendo de pensadores pues como Andreas Mal o relacionados con la crisis ecológica, o sea que, y claro, es que si te pones a, ¿no?, investigar la crisis ecológica, te das cuenta de que realmente no hay tiempo que perder, ¿no? O sea, uh-huh, que hay como que ser muy ambicioso y empezar a hacer peticiones muy ambiciosas porque nos coloca, ¿no?, nos coloca en una posición en la que cada día que pase es, ¿no?, como hace más difíciles esa toma de decisiones colectivas para cambiar las cosas.
Bueno, pues veremos cómo se va desarrollando todo. Por aquí, pues bueno, queda la referencia de Utopía no es una isla. No nos da tiempo a entrar en las experiencias que, bueno, sobre las que recogías y sobre las que escribías en el libro, pero bueno, pues ahí queda la referencia a quien nos está escuchando y le hayan dado ganas, pues que busque el libro. Y no sé si para terminar, Laila, quieres comentar alguna cuestión que, bueno, pendientes, pues se nos han quedado un montón, pero bueno, ha sido muy interesante. Y es, antes de terminar, no sé si quieres comentar algo más o para cerrar.
No, yo creo eso, ¿no? Que bueno, intentar contagiar un poco esta idea, ¿no?, de esperanza, que es eso, que yo creo que es contagiosa. Uh-huh. Y de que realmente es, yo creo que lo más importante es como que eso, ¿no?, que tengamos claro que nada está escrito, que el capitalismo, ¿no?, parece, y el patriarcado, y parecen eternos, ¿no?, parece que siempre han estado ahí, pero que no tiene que ser así necesariamente, ¿no?, que las cosas se pueden cambiar, que a veces la historia cambia muy rápido de un día para otro prácticamente, o sea, que nada está escrito, ¿no?, que al final el futuro pues nos pertenece y es nuestro.
Pues con ese, bueno, nos quedamos con toda esta información y ese mensaje de que el futuro aún no está escrito y de que nos pertenece. Es que ricasco, Laila Martínez, bueno, pues por habernos acercado a todas estas cuestiones y por haber traído también ese, bueno, pues ese mensaje de ánimo y de que, como decías, pues esperemos que se vaya contagiando.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, hasta luego.